Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo Bello que es Vivir.
Le saludamos en el grupo de ocio y tiempo libre de Asomasame, un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Fátima Pérez.
Buenos días, Enrique.
Buenos días, Nico Martí.
Buenos días.
Buenos días, Margarita Bermúdez.
Buenos días.
Silvia Luciano.
Buen día.
Valery Esteban.
Buenos días.
Y en el control técnico tenemos a Iván Acosta. No. Y a Anita, y está nuestra Ana también. Y yo, Enrique, y el que les habla, Enrique Martínez. Perdonen por la...
Buenos días. Pues como decía Enrique, tenemos aquí hoy una visita, que es nuestra compañera Ana Rodríguez, que ha venido aquí, pues ella se incorpora con nosotros y nos acompaña a lo largo de Lo Bello que es Vivir.
Sí, para verlo y escucharlo.
Incógnito.
Pues buenos días a todos los oyentes. Les recordamos antes que nada el teléfono de Radio Sintonía, por si alguien que nos está escuchando quiere intervenir, que es el 928-53-2400. Hoy en el programa nos encontramos con los chicos y con las chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Margot, me encantó esa presentación que siempre le das al programa con esa energía y con esa vitalidad. Fantástica.
Voy a llorar.
Pues si hay que llorar, se llora.
Emociona mucho esto.
Pues ahora, a lo largo del programa vamos a tener momentos aquí para emocionarnos, ya verás.
Claro, claro.
Pues vamos a comenzar con nuestra sesión de Cultura Guanche, como cada jueves, pero sí le vamos a mandar un saludito y un abrazo enorme a nuestro querido Tomás.
Sí, señor.
Que se encuentra malito con la garganta, está un poquito afónico y por eso no ha podido venir. Y desde aquí le decimos que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Y le mandamos un abracito grande. Luego seguiremos comentando la visita de nuestros compañeros de AFE Salud Mental de Tenerife, que estuvieron compartiendo jornada con nosotros este lunes pasado. Y estamos de sorpresa, estamos de estreno, vamos a tener hoy una nueva sección, que ya les contaremos después de qué se trata. Y finalizaremos el programa, como lo hacemos siempre, con nuestras frases y los mensajes positivos. Pero vamos a comenzar la mañanita de hoy jueves con música. Y lo vamos a hacer con una canción que nos presenta aquí la compañera Margot.
A ver, espera, porque tengo que darle la vuelta a la página. Bueno, la canción Donna Summer, She Worked Hard for the Money. Yo es que la verdad no sé hablar inglés, pero bueno.
Lo has hecho espectacular, Margot.
Oh,
Pues se nos quedó por detrás una dedicatoria que quería hacer Margot en esta canción. Así que, Margot, cuando quieras, ¿a quién se la querías dedicar?
Bueno, buenos días. A todos las tres doctoras que hay en el internamiento breve, María, Lorena y Elena, que ella ha estado ingresada durante el tiempo, más o menos sería un mes y pico, no sé, no tengo los días exactos, pero ellas me han tratado muy bien, muy bien. La doctora mía, la que me llevaba a mí, era María, y me ha tratado espléndidamente. Es una persona estupenda, muy alegre, muy simpática, muy agradable, y las demás también, porque las demás también las he tenido otras veces que he ingresado. Y yo les deseo a todos, tanto también a los terapeutas y enfermeros que me han llevado a mí allí, y yo quiero que ellos todos tengan suerte, y que, porque siempre ellos, todos me han tratado muy bien. Yo no he tenido queja ninguna de ellos. Y además también los pacientes que están allí, que se curen pronto, y que también lo he pasado bien con ellos y me han tratado bien. Bueno.
Pues para todos ellos esta canción que escuchábamos.
Para todos ellos esta canción, y para Deyanira, que también está escuchando nuestro programa, que muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí siempre con nosotros, ¿verdad? Mandándonos mensajitos y demás, que se agradece.
Sí, una buena persona.
Pues nada, continuamos con nuestra sección de Cultura Guanche. Hoy viene de la mano de Enrique, y de Margot. Enrique, cuando tú quieras.
Empieza Margot, ¿no?
Ay, sí. Venga, Margot, pues dale.
Hoy vamos a hablar de la economía guanche. Su actividad principal era el pastoreo, principalmente cabras y ovejas. También se dedicaban a la agricultura, la recolección, la pesca, el marisqueo, la artesanía. En la isla de Gran Canaria, la agricultura sí que se desempeña un papel primordial por encima de la ganadería. En esta isla existía además el regadío. También existía la arboricultura. Perdón. Como dijimos, la principal actividad económica de las antiguas Canarias era la ganadería, con el pastoreo de cabras, denominado tequevite, y en menor medida ovejas con su aporte económico. Pieles, huesos y sobre todo productos lácticos, leche, mantequillas y quesos. También contaban con cochinos imprescindibles, no solo por su aporte cárnico, sino también por la manteca. De estos animales se aprovechaban recursos como la carne, la leche, la piel, para la elaboración de vestimentas y los huesos.
Margot, si necesitas beber agua o parar, como tú.
Sí,
claro, tranquila.
No se vaya a que fumar ello. agricultura. Salvo en Gran Canaria, la agricultura era sedentaria, incluso en algunas islas como La Palma, Fuerteventura, que predominaban más la recolección. Esta agricultura era fundamentalmente lo secano, salvo en Gran Canaria y en algunas zonas de Tenerife, donde hay constancia del regadío. En el hierro pudo usarse una especie de gavias, llamadas chayosos. En algunos momentos, las necesidades agrícolas para el sostenimiento de la población aborígenes obligaban a la tala de árboles para aumentar las tierras de labor en detrimento de la masa arbórea. La base de la alimentación era el cereal, fundamentalmente trigo y cebada, con las que se elaboraba, entre otras cosas, el gofio. En cuanto a las legumbres, contaban con habas y arvejas. En lo que respecta a las verduras, posiblemente cultivadas el garbanzo.
Voy a seguir hablando de la cultura guanche, que aborda la prehistoria de Canarias. Significa tanto conocer el origen de la población prehispánica como las características de su asentamiento y adaptación al medio natural que conforma el espacio geográfico de las distintas islas. Actualmente consideramos que la población aborigen canaria tuvo su origen entre los pueblos bereberes del norte de África, que se van desplazando hacia el sur, movidos por dos tipos de circunstancias. En primer lugar, el progresivo proceso de desertificación del norte africano, que empuja a los pueblos del sur de la cordillera del Atlas a buscar nuevas tierras de cultivo y pastos para sus ganados. En segundo lugar, los restos humanos de hábitat más antiguos hallados en la arqueología de las islas se corresponde con un periodo comprendido entre los siglos primeros antes de Cristo y el primero después de Cristo, lo que conlleva a los historiadores a pensar en la expansión de limes o fronteras del Imperio Romano en el norte de África, hacia la cordillera del Atlas sahariano.
Bueno, Enrique, y bueno, ya hemos visto un poquito cómo era esta economía de los guanches, ¿no? Uh-huh. De la agricultura, la ganadería, lo que daba el país. Ovejas, cabras,
adaptarse
cereales,
al medio,
lo que nos daba el medio, ¿no? Uh-huh. Estos guanches siempre sabían cómo subsistir y cómo avanzar, ¿no? Y cómo persistir ahí.
Sí, si no, no llegarían como pueblo hasta la fecha que llegaron.
Pues sí.
Se hubieran desaparecido antes.
Y ahora, si quieres, ahí en honor a Tomás, recordamos los números del 1 al 10.
En honor a nuestro Tomás. Como siempre, repasar del 1 al 10. 1, ven. 2, line. 3, amiat. 4, arba. 5, cansa. 6, sumus. 7, sat. 8, set. 9, acoe. Y 10, marago. Por ti, Tomás.
Recupérate pronto.
Tomás, de parte de Margot, que tú fuiste el que gracias a ti estoy en la radio, pues que te mejores pronto y que siempre estés feliz y bien y que tengas mucha suerte.
Pues dicho esto, yo le voy a hacer una preguntita a Enrique, a ver qué me puedes decir acerca de esto, Enrique. A mí me gustaría saber si está la lingüística guanche llena de problemas.
Sí, decir que la lingüística guanche está llena de problemas es como no decir nada, ¿no? Puesto que en este es precisamente el objetivo de la lingüística. Cualquier lengua plantea problemas, esquemas, estructuras y posibles soluciones a los mismos, y que plantean nuevos interrogantes. ¿Dónde está la unión entre las palabras y el pensamiento? Porque el guanche, la raíz es la misma fai para designar consejeros y para nombrar fuego. Ahí quedan esas preguntas,
esas incógnitas en el aire, que ya Tomás nos las desvelará en los próximos programas, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por esta sesión y, como siempre, por traernos la cultura de nuestros antepasados a la actualidad para que no se olvide.
Muchas gracias a ti y a todos.
Enrique, seguimos con una canción, le ponemos un poquito más de música.
Vamos a una canción de Dani Martín. De Dani Martín, Volverá.
Pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Me sigo sintiendo, te echo de menos, que acabe mi soledad. Cuando era pequeño. que volverá, volverá. Miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Y sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Volverá.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, compartiendo el programa con los chicos, con las chicas de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Y como les decíamos al principio, el pasado martes nos visitaban los compañeros de AFE Salud Mental desde Tenerife para compartir el día e intercambiar pues experiencias entre los proyectos de horticultura que ambas asociaciones tenemos. El nuestro, como ya conocen, se llama Sembrando Semillas, Recogiendo Ilusiones, y el suyo, Proyecto Caléndula.
Sí, los compañeros de AFE nos visitaron y quisieron compartir con nosotros un audio. Ricardo, en este caso, es el monitor del proyecto Caléndula y nos cuenta cómo se desarrolló una jornada en su huerto.
Pues estamos aquí con Ricardo, monitor del proyecto Caléndula, de nuestros compañeros de AFE de Tenerife, su proyectito de la Gavia, igual que el nuestro, más o menos ahí compartimos experiencias, compartimos vivencias. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo se desarrolla una jornada a lo largo de toda la mañana, cómo se organizan, qué es lo que hacen, cómo van trabajando a lo largo del día.
Bueno, antes que nada, muchas gracias, buenos días y gracias por acogernos así aquí.
Igual de bien, que lo hicieron ustedes, bueno, el mes sí, pasado.
Un buen intercambio. Y de aprendizaje además, ¿no? Que es un poco el objetivo ese de intercambiar buenas prácticas, experiencias y ver un poco cómo hacer las cosas aquí, con un clima tan diferente al nuestro, sí. Un sistema tan diferente y comparando un poco, viendo con lo nuestro, ¿no? Siempre se aprenden cosas, ¿no? Pues Caléndula lleva ya unos 5 años de recorrido. Ha habido varias fases. Primero se trabajaban dentro de los centros ocupacionales en la fase argumental. Luego, hace un par de años, ya ha cogido como un proyecto propio. Tenemos un huerto en Finca España, donde han estado ustedes. Y un poco la pregunta que me decía, trabajamos con un grupo de 20 personas, tenemos 20 plazas, 2 monitores, y trabajamos de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 1:30. A lo largo del día tenemos la primera media hora así de bienvenida, luego hacemos un calentamiento, así que ustedes han participado.
Me encantó a mí el calentamiento, ¿verdad?
Sí, claro, un poco un momento del día bonito para así vernos, dialogar y también físicamente, ¿no? Para un poco prepararnos al trabajo del huerto, ¿no? Luego, lo que solemos hacer es dar una vueltita por el huerto. Intentamos siempre que las decisiones se tomen de manera horizontal, en el sentido que vamos en el huerto y vemos entre todos los trabajos que hay que hacer en él a lo largo del día, ¿no? Y tomamos decisiones, hablamos, discutimos, vemos lo que hay que hacer, y luego tenemos una zona de un invernadero donde también nos reunimos, tenemos una zona de como un aula, una pequeña aula, y ahí sí se organiza el día de trabajo. Se hacen los grupos de trabajo, se definen los responsables, entre todo la herramienta que necesitamos y eso. Básicamente eso, hacemos un pequeño descanso antes de empezar a trabajar. Hacemos un tiempito de trabajo, que es una horita, luego hacemos un descanso un poco más largo, volvemos al trabajo, y luego ya la última parte del día, dependiendo un poco de la jornada, los lunes, por ejemplo, tenemos una asamblea en la que un poco se habla de lo de cómo uno, cada uno cómo se siente, qué mejor día podemos aportar al proyecto, un poco así como poniendo en común un poco lo que cómo va todo, ¿no? Otro día hacemos recolección, el momento en que repartimos la cosecha, ya que cada uno se lleva a su casa nuestro producto. Y luego a la 1:15, 1:30 tenemos la despedida y así se acaba la jornada. Sí.
Pues muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros, por intervenir en Lo Bello Que Es Vivir este ratito.
Muchas gracias.
Y encantados de tenerles aquí.
Encantado. Gracias.
Enrique, yo, a ver, tú que eres que estás también en el proyecto de horticultura, no eres el único de los que están aquí que está en ese proyecto. Escuchando a Ricardo, ¿qué dirías? ¿Más o menos siguen la misma estructura, ¿no? ¿O la misma forma de trabajo que nosotros?
No la siguen. Ellos lo
pues
tienen.
Cuéntanos.
Como tiene más tiempo, tiene más actividades dentro de lo que es horticultura, por ejemplo, el tiempo de calentamiento que hacen ellos, sí. Eso nosotros no lo tenemos. Uh-huh. Aparte de que no lo hacemos por tiempo.
Por tiempo.
Y claro, hay que adaptarse a lo que hay. Y también me gusta el tema que hacen también de la asamblea. Sí. Eso está bien, aunque sea una vez cada semana.
Sí, eso está muy bien. La verdad, ahora nos contarán los chicos que el próximo audio... gira en torno a eso y ahora nos contarán los chicos, pero bueno, yo me refería más o menos en el tema, ¿no?, que ellos dicen de la siembra, la recolección, ¿no?, que van todos a una, que después lo que recolecta se lo llevan, en ese aspecto eso, sí, eso es como nosotros,
claro,
¿no?
Es que tiene mucha similitud, se trata básicamente de cosechar y recolectar, ¿no? Uh-huh. Y en eso sí, es básicamente igual. Y la terapia es lo mismo, porque es grata eso de eso,
el contacto con la naturaleza, con el entorno.
Sí, estar con la tierra te desvía de todos tus problemas, estar relajado y al aire libre.
Eso coincidían, cuando hablábamos con los compañeros, coincidían en eso, ¿no? Pues que era como llegar allí, al huerto, y los problemas se olvidaban, ¿no? Por lo menos por un momento, a lo largo de la mañana se olvidaban.
Sí, aunque uno estoy trabajando, a veces se toca un trabajo más fuerte que otro, ¿no? Pero oye, el trabajo físico también ayuda a que uno no esté dando vueltas a ciertas cosas que no conviene dar tanta vuelta.
Y se liberan esos niveles de cortisol, sí, generan las endorfinas buenas.
Si te gusta más, es fantástico. Mm. Y ellos están bien organizados, se ve que lo tienen bien montado todo.
Ellos lo tienen muy bien. ¿Tú por qué no viniste a la visita que hicimos el mes pasado?
No, fue una pena. Ahora ya
ahora te quedas con la cosita.
Para la próxima voy...
Pero ellos lo tienen muy bien estructurado, muy bien organizado. Tienen su invernadero, que nosotros no tenemos invernadero, ¿no? Pero todo muy bonito. Y la verdad que nosotros pasamos una jornada allí, que compartimos con ellos casi todo el trabajo, ¿no?, que hacen ellos y demás. Les ayudamos también después a recolectar. Plantaron también, algunos chicos plantaron cositas y la verdad que es fantástico.
Son buenos, se ve que son gente abierta, gente acogedora, que comparte las cosas. Y bueno, estuvimos ese tiempo con ellos, es como te... Bueno,
sí.
Como si estuvieran allá casi dos meses o así, dos semanas con ellos ahí, viéndolo, jugando las cartas y en la playa.
La verdad que la conexión que hubo entre los grupos desde el primer día, ¿no?, de la otra visita y este pasado martes, la conexión entre los dos grupos, los profesionales, todo, Era maravilloso.
Sí, la verdad que sí, sí.
Sí, sí.
Y yo, como eran muchos siempre, oye, unos se bañaban, otros se iban a otro lado, tomaban café.
Estuvo súper bien. Valery, ¿tú querías decirnos algo?
Ah, sí. Como decía Ricardo, ellos se reúnen en una asamblea donde cada uno expresa cómo se siente, que se puede mejorar, que les aporta el día de la, en la huerta. Fidel, José, Leo y Mariola nos lo cuentan.
Bueno, Ricardo nos contaba hace un momentito que tienen una asamblea, ¿no? Que ahí hablan de cómo se sienten a lo largo de la jornada, pues qué les gusta más, qué les gusta menos, qué les ha hecho sentir bien, qué les ha hecho sentir mal. No sé si resuelven algún conflicto que se pueda generar allí también. ¿Qué les aporta esa asamblea?
Ha pasado con algunos chicos, sobre todo con un chico ha pasado que pide dinero y eso, la gente no está por la labor de estar dando dinero y todo esto, y se arregla, se le habla al chico, mira, esto no lo hagas, después quedamos en asamblea, pues, ¿qué hay que hacer ante esa situación? Y así...
Y todo lo hablan en consenso y todo el mundo está de acuerdo.
Cosas que surjan, problemas y cosas así, pues se resuelven, se hablan y ya está.
¿Y les viene bien el expresar cómo se sienten a lo largo del día, unos y otros?
Es que en el proyecto Caléndula tenemos un compañero nuestro, que es amigo nuestro y amigo mío, que es uno de mis mejores amigos, pero
no podemos desvelar aquí las cosas que se puedan decir en la radio, ¿eh?
No, ya, vale. Pero bueno, que es un interesado.
Bueno, tú sabes que tenemos gente de todas las características, de todos los tipos, y no podemos decir aquí nadie, porque si no después escuchan el programa y va a tener que Ricardo va a tener que hacer una asamblea de urgencia.
Ah, pues entonces, perdón, me retracto lo dicho.
Pero viene bien, ¿no? Pero viene bien.
Pero viene bien, me retrato lo dicho, pero viene bien.
Tenemos una parte.
¿Y por aquí, Leo?
En la asamblea tenemos la parte de que organizamos también los puestos de trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, una semana están con el tema de la hora o de la organización de hacer el deporte a la mañana, el encargado de cada uno tiene esos puestos. Eso también lo hacemos en las reuniones, en la famosa asamblea, ¿no? Y intentamos sacar el trabajo lo mejor posible y todo hablado, digamos, en la asamblea para que haya diálogo, haya conexión y el grupo sea una piña.
Entonces resolver los conflictos que surjan, resolverlos a través de la asamblea. Sí. Conflictos que surjan, pues resolverlos, hablarlo y quedamos en que hay que hacer esto y ya está.
Bueno, yo veo que ustedes están muy organizados y que tienen ahí un montón de herramientas para todas las circunstancias que se puedan dar a lo largo de la mañana. Mariola, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de esta asamblea? ¿Qué te parece?
A mí me encanta. Yo llegué en este año, en enero, y la verdad es un buen proyecto para todos, sobre todo con los compis, con todo lo que surge, se da. Después hacemos lo del trabajo, como dicen ellos, después hacemos una reflexión, que es como nos sentimos, que es unos minutos muy bonitos.
Porque expresar los sentimientos y cómo nos sentimos y decirle al otro qué valoramos de él y las cosas bonitas y todo.
La verdad que lo hacemos y son 5 minutos que muchos nos están callados, pero la verdad que es muy bonito todo el trabajo que se hace, tanto por nosotros como los profesores. La verdad que está todo calculado, todo hecho. Ay, pues que compramos lechugas, pues vamos a sembrar aquí lechugas.
Y todo consensuado, ¿verdad? Sí, todo en común, hablándolo entre todos.
Todo rodado y la verdad que sí. Tenemos voz y voto en todo lo que se hace.
También hay que decir que los profes o los que están encargados del taller, que es Ricardo y Tara, son flexibles también, muy flexibles, siempre dan una...
Oye, porque todos los días no tenemos las mismas ganas de hacer las cosas, exacto, ni nos encontramos con los mismos ánimos, entonces
por eso te digo que son agradables, buenas vibraciones, se puede hablar, si tienes un problema te acercás, le decís y se apartan y te escuchan, y eso también da valor a que el grupo sea honesto.
Así se enriquece el grupo.
Claro, claro.
Con las opiniones de todos, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, además que estamos cada uno con nuestras patologías. Sí. Y entonces la verdad que tanto Ricardo como Tara nos ayudan, ¿no? Si tenemos un día off, pero en el huerto se quita todo.
Se quita, es verdad. Ya, estando ya, en contacto con la naturaleza, el solito y todo, como que se nos olvidan un poco los problemas, ¿no?
Bueno, a mí me pasó una anécdota que el problema del sol, me puse crema y cuando estaba llegando me resfrié toda la cara, los ojos, y se me puso el ojo así de la crema que me entró del protección solar, ¿viste? Yo no uso más protección solar. Ahora que me casca el sol.
Moreno ahí,
claro.
También se busca que, en definitiva, que el objetivo primordial es que estemos en paz. Tranquilidad, entendernos ante todo y pasarlo bien allí.
Que haya comunicación entre todos y que no existan malos entendidos.
Claro,
y si hay malos entendidos, que en todas las casas ocurren, pues que se puedan aclarar, ¿verdad? Claro. De una manera bonita y de una manera desde el respeto, ¿no?
Hombre, de eso quiero hablar, de respeto, porque hay algunos que por uno que es cansable, otro que tal. Yo a veces digo respeto, respeto general, respeto.
Respeto y tolerancia, porque al final nos tenemos que tolerar unos a otros, aguantarnos un poquito, bueno, al final se crea un grupo bonito y con nuestros más y nuestros menos, al final todo el mundo se lleva bien.
Hombre, claro. cuando algunos se escarrilan, entonces hablamos con él y después yo a veces le echo la atención y digo, oye, respeto, digo, hay que decir respeto general, que haya respeto.
Pues son un súper equipazo por lo que yo veo aquí. Bueno, y por lo que pude ver allí en Tenerife. Súper equipo.
Muchas gracias.
A vosotros siempre por venir y que vengan muchas veces más.
Y que vengamos más. Sí, y ustedes por ahí.
También, nosotros también. Pues la verdad que esa asamblea es una buena herramienta de resolución de conflictos y sobre todo para expresar cómo nos sentimos, porque siempre nos cuesta mucho esa expresión de emociones, de decir cómo me siento, cómo me encuentro. ¿Qué me ha pasado hoy, no, para tener el día mal o qué me ha pasado para identificarlo y volver a recuperar el ánimo? La verdad que es una buena herramienta para esa gestión emocional, ¿no?
Y sobre todo si se va al fondo de las cosas y que sea resolutiva, que de verdad arregle problemas, que pula cosas que tiene que pulir.
Sí,
mejorando
sí.
La convivencia, la situación.
Eso, porque siempre sabemos que, ¿no?, que si dejamos los problemas pasar, como que se enquistan y es mejor cogerlos ahí de primera mano y decir, bueno, venga, ¿cómo lo arreglamos? Y al final todo se soluciona, porque como siempre decimos, al final somos familia, entre las familias hay conflictos siempre, pero lo bonito son las reconciliaciones.
Pero hay que ser positivo.
Siempre. Pues Margot, cuando quieras.
Enrique también estuvo entrevistando a los compañeros de AFE. Y en esta ocasión les preguntaba sobre nuestra gavia. Les escuchamos.
Nos encontramos aquí esta mañana compartiendo la jornada con los compañeros de AFE desde Tenerife, que han venido a pasar todo el día con nosotros y a compartir las experiencias de nuestra gavia y enseñarle pues todo lo que hacemos aquí. Y ahora nuestro compañero Enrique les va a hacer una preguntita a ellos.
Hola, ¿cómo te llamas?
Bien, mi nombre es Leonardo y bueno, soy de AFES, estoy en el proyecto Caléndula, que es de agricultura, agroecología, y bueno, vinimos acá a observar y a ver cómo está todo por acá.
¿Y es que lo que más te llama la atención, lo que más te gusta de nuestra gavia?
Lo que más me gustó fue lo rústico, cómo lo tienen todo. La verdad que un trabajo muy duro, porque las varillas de los tutores, por ejemplo, de palos normales, no son varillas que tal. La verdad que muy rústico, muy bonito cómo se ve con la paja, cómo se ve. Y bueno, aparte todo lo que se ve a lo largo, a lo lejos, ¿no? Todo, no hay ruido ambiental, no hay. Entonces eso también está bastante guapo.
Sí, claro, eso es al no estar cerca del casco urbano, pues se nota más ruido así de la. Si hay algo es más natural, ¿no? Alguna avispa, alguna cosa de esas.
Claro, no. sí. Bueno, eso es lo que se busca, en verdad, ¿no? La naturaleza, el contacto con la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención a mí, ¿no? El lugar, el sitio, cómo tienen todo, porque la verdad que todo trabajado, todo trabajado. No hay nada comprado que diga, esto lo compraron y lo pusieron. No, esto lo trabajamos, lo hicimos y acá lo tenemos. y así, eso es un orgullo también trabajar así.
Y por aquí, Mariola, por ejemplo, ¿qué te gustó más hoy?
Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí y me encantó todos los bancales hechos de distintas formas, ¿no? Uh-huh. Con paja para que haya humedad, no salgan malas hierbas y también toda la arboleda que hay. No sabía que aquí se daba tanta arboleda.
Tenemos poquito verde, pero algo tenemos.
Sí, algo tienen. La verdad que es muy bonito y el algo verde, hombre, los frutales que tienen y todo, la plantación como la hacen, distinta a nosotros, pero muy bien.
¿Y qué me dicen, por ejemplo, de esas berenjenas blancas que tenemos por ahí?
Sí, bueno.
Preséntate, dinos tu nombre.
Soy Fran. Soy de...
La agroecología.
Agroecología en Tenerife.
¿Del proyecto Caléndula?
El proyecto Caléndula. Lo único que me gustaron fue las berenjenas, son distintos colores. Las negras se van más allá que acá.
Sí, porque las berenjenas que tienen ustedes allá son tremendas, ¿eh?
Sí.
Y súper ricas.
Ya. Yeah.
¿Algo más, Frank, que nos quieras contar?
No,
claro. Pues gracias por venir hoy. Por aquí, ¿qué nos quieren contar? Cuidado. ¿Qué nos quieren contar? ¿Qué les gustó hoy más?
A mí me llamó mucho la atención la forma en que estaban hechos los bancales, elevados del suelo. Se necesita mucha fuerza y destreza para poder hacerlo. Y la forma en que estaba cultivado es bonito, no sé, es digno de apreciar.
¿Y por aquí, José?
Pues a mí me ha gustado la primera vez que vengo a Fuerteventura, me gustó la calle.
¿Es tu primera vez?
La primera vez que vengo a
Fuerteventura. ¿Y qué te parece Fuerteventura?
Pues muy bonita, es la primera vez que vengo a Fuerteventura, me gustó, es muy, muy bonito lo que es.
¿Para volver?
Para volver, me gustaría volver siempre, volvería muchas veces. Pero la primera vez que vengo a Fuerteventura, me gustó para venir. Volvería otra vez.
¿Y qué es lo que más te gustó de la Gavia?
Pues la plantación, todo. Me gustó todo. Lo más que me gustó la gavia fue todo en general, todo.
Pues muy bien. ¿Y por aquí qué quieres compartir con nosotros hoy? ¿Qué te gusta a ti más?
Me llamo Fidel, soy pertenezco al proyecto Caléndula, ¿no? Lo más que me ha gustado, que me dé media atención, porque me recuerda sobre todo a mi isla, ¿no? Los naranjos, los cítricos allí, las manzanas, las peras. Aquí cuesta sacar una cosecha, ¿no? Por el ambiente que hay. Pero me gustó sobre todo el terreno, muy, muy, muy rico, ¿no? Y después, como la manera de las plantaciones, que aprovechéis lo que es sobre todo la humedad, que no queréis que se vaya, ¿no? Poniendo los bancales paja, ¿no? Me pareció interesante el lugar y sobre todo ustedes que tenéis que luchar por el agua también,
sí,
¿no?
Sí, eso es tema, muy difícil.
Sí, sí. Que a lo mejor todo el año no podéis sacar los cultivos que pretendan.
Sí, ¿no? A veces no salen por eso, por la falta de agua.
Claro. Pero me pareció muy bien lo que hacéis aquí.
Igual que ustedes allá. Porque la verdad que vosotros también llevan un proyecto súper bonito.
Sí, está bien. Sí. Llevo ya, ¿qué llevo yo? Desde enero me llevo allí, ¿no? Y me gusta como el
¿qué Ricardo. Te aporta? ¿Qué te aporta a ti el ir a la gaveta?
Llega, vas allí, aquí.
Allí.
Allí. Tranquilidad, sosiego, compartir cosas que has visto, yo sé, sobre todo, aunque me causa mucho objeto, ¿no? Y siempre está hablando lo mismo que si la policía, que si tal, me gusta como es, ¿sabes? Y le busco la lengua y tal, y está bien.
Y pasan una buena mañana, sí, ¿no? Sí, compartiendo sí, y demás.
Con todo en general pasamos bien.
Tenemos un equipazo, en Tenerife, la verdad que somos un poco vagos a la mañana haciendo ejercicio.
Es que la mañana cuesta arrancar, café más.
Y sin café, claro. Pero bueno.
No se los voy a perdonar lo que me han hecho.
No, ¿estás segura que cuando vaya te pongo la cafetera más grande de café para vos sola? Y ya está.
Eso, Rosy, di que sí, que salga aquí en el programa de radio, que me dejaron sin café.
Y sin bizcochón.
Y sin bizcochón, pero bueno.
Qué malos que somos,
pero bueno, sí.
Somos malos, ¿eh?
Pero bueno, se trataba de compartir la mañana y...
Claro, y bueno, ¿compartimos o no compartimos?
Compartimos, aunque no haya café, compartimos.
Está bien.
Bueno, me siento más tranquilo entonces. Pues la verdad que me voy para allá con un cargo de conciencia que digo, ¿viste?
Tranquilo, no, que habrá más momentos y compartiremos ese café también.
Este, intercambio lo que tienen que haber. Uh-huh. Intercambios de personas.
Más veces, bueno, ¿verdad? ¿No? Sí. Que nos viéramos más veces, porque ajá, la verdad que estos días se
intercambiar,
mucho.
Intercambiar semillas, intercambiar cositas que por ahí tenemos allá, que no tenemos acá, que, ¿no? Y hacerlo más fuerte, más, más equipo entre nosotros, ¿no?
Sí, que porque la verdad luchando. Que yo la experiencia del mes pasado, ¿no? Cuando fuimos allá a verles, súper bien y encantadores todos. Y hoy igual, con muchas ganas de verles otra vez.
Claro, sí.
Y lo teníamos que hacer más veces, ¿verdad?
Claro, sí.
Y esto de la radio también.
Ya les llamaré por teléfono para que entren en la radio también y nos cuenten cositas.
¿En YouTube? ¿Saldrá?
En Radio Sintonía.
¿En Radio Sintonía?
Tú buscas en internet Radio Sintonía.
Y ahí salió.
Y ahí estamos.
¿Y dónde metí?
Lo bello que viví se llama El Problema. El programa. Problema. Pero vamos, yo ya les pasaré el programita para que ustedes lo escuchen. ¿Vale?
Vale.
Por último, nuestros compañeros nos cuentan sus inicios en la huerta. ¿Con qué recursos contaban? ¿Cómo fue evolucionando el proyecto y hasta dar lugar a ese bonito entorno que en su gavia hoy en día? Les escuchamos.
Pues tenemos aquí al compañero Manuel también y Enrique le va a hacer una preguntita, ¿no? A ver cómo... Sí. Pues cuéntanos, Enrique.
Manuel, quería saber cómo comenzaron, cómo fueron dando los pasos en principio, qué recursos contaban y cómo fueron evolucionando en el tiempo.
Pues bueno, en principio el huerto era un, lo que se dice, ganar un mollero de piedra. Entonces las tuvimos que quitar todas. En realidad fueron unos 3 containers de piedra. A mano.
Trabajazo, ¿no?
Sí, a mano, entre todos y tal. Luego pusimos un camión de tierra para compensar las piedras que habíamos quitado. Y nada, y después eso, fuimos haciendo los bancales, sembrando, abonando. Empezaron a dar los primeros frutos, bien. Y no sé qué es que el grupo empezó a crecer, fue ganando el número, fuimos haciendo amistad, lo llevamos todos bien, hicimos también un invernadero, un vivero para tener nuestra propia planta. Y nada, así fuimos poco a poco y hasta el día de hoy vamos a seguir avanzando.
Y la satisfacción que me dices de eso, la satisfacción de ver todas estas piedras, como tú decías, y de quitar y de trabajar, y ahora verlo ya con todos sus frutos, con las hortalizas. ¿Qué me puedes decir de toda esa experiencia, tú que lo has vivido desde que empezaron?
Pues la experiencia, la verdad que muy emocionante. Es un trabajo de más de un año o 2 años y apasionante, la verdad, sí. Hay días que estamos más chungos, otros días estamos mejores, pero procuramos asistir todos los días y la verdad, maravilloso.
Son un grupo muy bonito, la verdad. Leo, ¿tú quieres aportar algo a todo esto que estamos diciendo? Tú que te has incorporado
nuevo
hace poquito, sí, pero bueno, también nos puedes contar las sensaciones
que
tú
estás
teniendo.
Lo que me sorprendió mucho fue el grupo. Uh-huh. El grupo, cómo trabaja, que las ganas que le ponen. Yo llego ahí a veces a la mañana reventado y los pibes están pim, pam. Y digo, muchachos, viste, tranqui. Pero me gusta cómo ha crecido el grupo, buenas vibraciones. Más allá de las cosas que uno pueda tener, ¿no? Por ahí que son repetitivos, pero más allá de todo eso, son unos chicos bárbaros, hermosos, por decirlo, súper bien, sí.
Pues yo creo que les vamos a pedir a todos los que están aquí comiendo que nos den un súper aplauso para que se graben el programa. Chicos, un segundito, estamos grabando para lo bello que es vivir. Yo creo que nos merecemos todos un aplauso por el día de hoy, ¿no?
¡Bravo!
Pues desde aquí le mandamos un abrazo enorme
a todos nuestros compañeros de AFES y les damos las gracias por compartir la jornada del martes, por acogernos también cuando nosotros fuimos a Tenerife y porque se repita, ¿no? Pues le mandamos un besito muy grande a todos.
Un beso a todos, compis.
Un besito para todos.
Continuamos ahora con otra canción y ahora es Silvia la que nos va a presentar la siguiente canción.
Enrique Iglesias.
La canción de Enrique Iglesias.
¿Y cómo se llama la canción, Silvia? Así es la vida.
Así es la vida.
Vale, ¿y a quién se la quieres dedicar?
A mi primo, que está allá.
¿Está en Argentina?
Sí.
Pues le mandamos muchos besos.
Sí.
Pero María Bercera.
Tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo.
Así es la vida, al final que nos queda. Tú escogiste un camino y yo la vereda. Nos seguimos queriendo de distinta manera, porque así es la vida y te pone a prueba.
Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros.
Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí. Delante de la gente pisando mi orgullo, yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo.
Es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.
¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, es el hoy lo que adoro. Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna. Me diste el universo, te prometí la luz.
Dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí. Delante de la gente pisando mi orgullo, yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo.
Seguimos en lo bello que es vivir. Y ahora sí que sí, como contábamos al principio, hoy estamos de estreno. Vamos a arrancar con una nueva sección. Una sección que va a ser un espacio reivindicativo que apuesta por la igualdad, la accesibilidad, la inclusión y sobre todo por la defensa de nuestros derechos. Y bueno, entre todos decidimos cómo se iba a llamar este espacio. Y Margot, yo quiero que seas tú la que desvele el nombre.
Vale, vale. Sección No me quejo por quejarme.
Pues eso, No me quejo por quejarme. A ver qué significa eso, ¿no? A ver, Nico, si quieres nos cuentas ahí un poco, que nos desarrolla en qué va a consistir este nuevo espacio.
Pues sí, una sesión donde vamos a intentar mejorar el entorno donde vivimos. Y para ello, pues vamos a ir cada semana reivindicando espacios que se pueden mejorar, zonas más accesibles, en general, todo lo que sea fomentar la inclusión y que sea el entorno un poquito más accesible.
¿Qué te parece, Margot?
Pues a mí me parece muy bien, porque hemos estado... Ah, sí, pero ya estaba olvidada de ella. Olvidado el micrófono. Pues en mi casa, me lo llevé.
Bueno, resulta que hemos estado hablando de el medio ambiente, cómo está, que hay muchas cosas que están muy mal por ahí, que no sé, por ejemplo, calles rotas, que donde pasa una persona se dobla el pie, se lo parte, se lo, y también muchas veces que vamos a un sitio, a una playa, no tiene a lo mejor Cruz Roja, los muchachos de la Cruz Roja, y que está muy mal eso, la verdad. Y son muchas cosas que están ahí en el tintero, que se quedan en el tintero, porque a lo mejor tú protestas y como no hacen caso.
Pues aquí vamos a reivindicar todas esas cositas para que las conozca la población, y si con decirlas conseguimos que esto mejore un poquito,
vamos a ver,
ya habremos puesto nuestro granito de arena.
Esperémoslo.
Pues vamos a abrir la sesión con un tema que ya lo hemos tocado alguna vez, sobre todo con Nico, que este tema ahí le trae de cabeza, ¿no? Pero vamos a volverlo a tratar porque consideramos que es de especial interés. En 2019 terminaron las obras de la piscina terapéutica construida en la residencia insular de personas con discapacidad aquí en la capital majorera, con una inversión de 1,2 millones de euros. Desde entonces todavía no se ha puesto en marcha. Ya en 2019, nuestro compañero Nico inició una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para que se pusiera en uso esta piscina. La petición llevaba por título que todas las personas con diversidad funcional puedan utilizar la piscina terapéutica. Nuestro compañero, en varias entrevistas en las que participó entonces, destacaba que el agua es el medio más utilizado para mejorar la movilidad y la autonomía en el caso de las personas con diversidad funcional, que activa la circulación, la tonificación muscular, genera las endorfinas, que como ya sabemos es la hormona de la felicidad. A través de toda esta hidroterapia y de las sesiones en el medio acuático, pues podemos trabajar y desarrollar de manera efectiva e idónea pues no solo las capacidades físicas, sino que también las sensoriales, sociales o cognitivas de todas las personas con diversidad funcional de Fuerteventura. Nico, después de 4 años reivindicando y luchando por la apertura de estas instalaciones, parece que se acerca el momento de que por fin hay una fecha estipulada y que supuestamente vamos a poder hacer uso de esta piscina en el próximo mes de diciembre. ¿Qué te parece esta noticia?
Sí, la piscina se terminó de construir en el 2019 y nosotros empezamos con la recogida de firmas y con las reivindicaciones el año pasado, en el 2022. Y lleva más de 4 años cerrada y nos parece que es una aberración, la verdad, que esa piscina con esos medios y con ese recurso tan, tan importante lleve tanto tiempo cerrada. Y no solo la piscina de aquí de Puerto del Rosario, terapéutica, sino la piscina de La Oliva. La piscina de La Oliva no sé el tiempo que lleva cerrada, que también...
Está cerrada.
La piscina de La Oliva va para 2 años, casi.
Pues iba para una pequeña reforma también, y parece que como no nos quejamos, o si no nos quejamos no se ve, o somos invisibles, entonces esta sesión también creo que es importante para dar un poquito de visibilidad, para que se entere la población en general y los responsables de que puedan tener competencia en la apertura de esta piscina, porque es un medio que es calidad de vida. O sea, no solo a nivel de ocio o de disfrute, sino es un medio que potencia y que mejora la calidad de vida de cualquier persona. Y ya no hablemos de personas que tienen diversidad funcional o discapacidad motórica o en general cualquier persona. Entonces, supuestamente, yo ya ando con los supuestos, porque llevo escuchando promesas de que se iba a abrir la piscina desde hace más de un año, que fue en abril del 2022 cuando empezamos nosotros las reivindicaciones, y ya supuestamente iba a abrir el año pasado, después se pasó de un trimestre a otro, bla bla bla, y la última noticia de la que tenemos constancia es que se va a abrir o se pretende abrir en diciembre de este año. Ojalá.
A la espera, quedamos a la espera, a ver.
Ojalá.
Si esto es una realidad.
Ojalá, queda un mes y 5 días, así que estaremos pendientes. Vamos a estar ahí detrás de ellos por eso mismo, porque creemos que es un medio fundamental.
Sería un buen regalo para Navidad, ¿no? Mejor que los turrones.
Pues sería un buen regalo. Sí. Yeah.
Sí, señor. Y eso, como la piscina de Puerto del Rosario, pues lo mismo con la piscina de La Oliva. Uh-huh. Y también con la piscina de Tuineje también. Tenemos compañeros allí en Tuineje. Y la piscina de Tuineje abre 2 meses al año también. Entonces, es que no tiene sentido hacer una inversión tan grande de tener ese medio para después uh-huh. solo tenerlo disponible 2 meses al año. Uh-huh. Parece absurdo, la verdad.
Sí. Silvia, ¿qué te parece a ti esto de la piscina de La Oliva? Con lo que te gusta a ti la piscina.
No, no.
No podemos ir.
Una lástima.
Una lástima. Una
lástima. Conté papá que está cerrado.
¿Se lo contaste a papá? Sí. Sí, es que llevamos ya en mayo, si no recuerdo mal, en mayo hará 2 años que está cerrada.
Un montón.
Mucho, ¿verdad? Y nosotros lo pasábamos ahí muy bien porque hacíamos juegos, hacíamos aquagym, nadábamos, ¿verdad? Mm. Y lo pasábamos súper bien. Mm. ¿Tú le quieres decir algo a los del Ayuntamiento de La Oliva, Silvia?
Que la abran.
Pero ya. Que no tarden más.
Ábrela.
Que terminen esas obras, ¿verdad?
Que terminen. ¿Qué están haciendo?
Que la abran ya.
Y yo les quiero hacer una preguntita a ustedes. Si las piscinas estuviesen abiertas, tanto la terapéutica de aquí de Puerto del Rosario, ¿no? Como la de La Oliva, la de Tuineje, que estuviera más meses, ¿no? Porque aquí en Fuerteventura tenemos muchísimas piscinas a lo largo de toda la isla. ¿Ustedes irían a las piscinas?
Yo, por supuesto, porque yo iba a la de La Oliva y desde que la cerraron, porque yo pasaba ahí como niño chico en el Día de Reyes.
Sí,
lo pasaba genial cuando la pelota con los compañeros. Uh-huh. Desde que la cerraron yo no volví, porque uh-huh. a mí el gimnasio no me va por ciertas circunstancias. Uh-huh. Y ya te digo, disfrutaría aquí en La Oliva, donde fuera, de la piscina a tope, porque... Uh-huh. Me encanta, y el agua es muy buena porque ahí puedes, no te lesionas. Yo tengo problemas de lesionarme. En el agua no me he lesionado nunca.
Y es un ejercicio súper completo porque ejercita todos los músculos del cuerpo.
Tanto y físicamente, y después, como dices aquí, pues te generan endorfinas y vas para casa cansado, pero muy relajado.
Yo recuerdo cuando salíamos del gimnasio que hacíamos eso: primero las máquinas, un ratito de máquinas y luego otro ratito de piscina. Era como montarnos en la furgoneta de vuelta, y yo recuerdo que íbamos todos súper relajados. Algunos hasta se quedaban dormidos por el camino. Pero la verdad que son necesarias. Y Valerie, tú eres poco acuático, pero bueno, ¿tú irías a las piscinas si estuvieran abiertas?
Obviamente no puedo.
¿Por qué?
Porque no sé nada.
Pero bueno, en la que teníamos en La Oliva, no cubría, era chiquita, no cubría, y había una zona que podíamos estar allí.
Pero no me... A ver...
No hay manera.
No hay manera. Aunque sea de un signo así...
No hay manera que Valerie vaya al agua, ni a la playa, ni a piscina, ni nada.
Yo al principio en la Oliva iba a nadar en la grande, ¿no? Porque sé nadar, más o menos. Y después ya me dedicaba ya a la pequeñita porque me gustaba más jugar con la pelota con los compañeros.
Es que hacíamos muchísimos juegos, la verdad, que lo pasábamos súper bien, ¿verdad? Se echa de menos, ¿verdad, Silvia?
Sí.
Margot, ¿y tú irías a la piscina?
Yo, la verdad, cuando estaba abierta la de La Oliva, era la antigua.
Sí, la de La Oliva.
Como estaba abierta la de La Oliva, yo iba todas las veces que tenía que ir con Carla y lo pasábamos bienísimo. Nadaba, jugábamos y tal. Aparte que yo soy como un pescado porque...
Una sirenita.
Porque yo me paso 2 horas en la ducha y yo como no tengo piscina ni tengo mar, porque la playa de Gran Tarajal, a mí me dan miedo las olas, porque aunque sé nadar, pero una vez una ola me cogió y me casi me ahogo porque venía... Yo cogía olas antes, ¿no? Cogía ola y venía una ola para acá y después vino otra seguida, no la pude coger y casi yo me decía, yo no me salgo de aquí. Ya después me cogí un tramo y me digo, yo más nunca me meto a las olas. Ahora cuando estoy la marea vacía, pero Cantarajal siempre está con la marea llena. Y digo, pues
¿cómo cogías las olas, Margot? ¿Con tabla? ¿O cómo cogías las olas? ¿Con tabla o sin tabla?
Me tenía por debajo, me metía por debajo de las olas, por debajo.
Meterte por debajo así.
Y olas grandísimas, enormes. Y yo nunca había sonado hasta que una vez vinieron dos juntas y ya.
Y ahí cogí.
No la pude coger
ya. Te pilló ahí debajo.
Me pilló y dije, ya más
nunca. Pero mira, saliste.
Saliste y gracias a Dios salí.
Gracias a Dios, no, gracias a ti. Bueno, y una preguntita así en general, que yo creo que la pregunta tiene una fácil respuesta, pero ¿a qué colectivos creéis que le puede venir bien el uso de la piscina? ¿A qué colectivo específicamente?
Pues, a las personas también de movilidad reducida, ajá, las piscinas que son, por ejemplo, que son se llama, que son, no tienen mucha, mucha altura,
que no tienen mucha profundidad,
metro, mucha profundidad. Y también a las personas discapacitadas. Ay, sí,
¿qué me pasa, ¿qué pasa hoy? Que no te acercas al micro.
No estoy acostumbrada, desde hace tiempo que no vengo. Pues a los discapacitados como nosotros, discapacitados psíquicos, discapacitados, también personas también deficientes mentales, de personas síndrome de Down y así, y personas que están en silla de rueda también le vienen bien, uh-huh. Y así, etcétera, etcétera.
Bueno, como dice ella, tiene toda la razón del mundo. Eso le viene bien a cualquiera, y más a los que tienen movilidad reducida y a los que tenemos problemas psicológicos también. También. Porque el agua es un alimento mágico, no es como hacer ejercicio al aire libre, está muy bien, pero el agua le aporta algo especial, ahí las olas, las...
El agua es buenísima.
Gotas, mojarse unos a otros y hacer todos los ejercicios.
A mí me encanta el agua.
Eso es, no lo aporta al aire libre sin agua, vamos.
Hombre, nosotros desde que nos formamos ya ahí en la barriga de nuestras madres estamos en un entorno acuático, es que, o sea que es como el medio natural.
Es que supuestamente hemos salido del mar desde la primera célula que se hizo y eso no...
Eso no se olvida, eso queda ahí.
Nuestra memoria genética parece, ¿no?
Y bueno, ¿y por qué habiendo tantas piscinas, ¿no?, como hay en Fuerteventura, por qué hay tan pocas que estén disponibles, o más que disponibles, que sean accesibles, ¿no?, para todo tipo de personas? Porque si es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando cerró la piscina de La Oliva, se nos dio la opción de ir a la piscina de Corralejo, pero es verdad que esta piscina tiene una profundidad de 2,40 metros, si no recuerdo mal, en toda su totalidad. No hay ninguna zona donde no cubra. Entonces, nosotros tenemos personas que no saben nadar y tuvimos que descartar la idea de poder ir. No pudimos ir por estos límites, ¿no?, que nos ponen. Entonces, ¿por qué, aparte de estar cerradas o no disponer de tantas piscinas, por qué, a pesar de todo esto encima, pues no son accesibles?
Yo creo que es un problema también de... en general, de nosotros mismos, de no reivindicarlo, de no movilizarnos, porque claro, de quien sea la responsabilidad, al final, como al final no hacemos ruido y no se nos escucha, pues es como si no existiéramos, como la piscina está cerrada, ya hay 4 años y nada, no pasa nada. Hay otros problemas, está el problema del agua, hay muchos tipos de problemas y hay mucha gente que se concentra por otros motivos. Pero este motivo, como yo creo que como no hacemos ruido y como no se nos escucha, pues nada, pues ahí sigue. Y yo creo que ya está bien. Yo creo que tenemos que unirnos todos, porque no es un problema solo de personas con diversidad funcional o otros colectivos. Es problema de la sociedad en general. O sea, es un medio que ha costado tanto dinero, un recurso que tenemos ahí, que ha costado tanto hacerlo, que se ha hecho mal, porque al final se ha hecho de una manera que no es accesible. Pero bueno, ya está hecho. Mínimo que pudiéramos disfrutarlo, ¿no?, y que pudiéramos aprovecharnos de ese recurso. Y yo creo que parte de también el problema es parte de nosotros, de no movilizarnos, de no reivindicar lo suficiente, y esto es una cosa que hemos pagado entre todos. O sea, esto no lo ha pagado algo, esto es una cosa pública. Nada, que ha salido del dinero de nosotros, nuestros impuestos. Entonces, yo creo que ya está bien y debemos de pararnos ya y de poner las cosas en su sitio como deben de ser, yo creo.
Pues para eso estamos aquí nosotros, ¿no?, con este con esta nueva sesión reivindicativa No me quejo por quejarme. No nos quejamos por gusto, vamos a quejarnos porque es, como dice Nico, de real necesidad y de
motivos.
Claro,
que
con
nos
motivo.
Escuche, que nos
eso,
escuchen.
Que nos escuchen, que llegue.
Por favor, que nos escuchen.
Eso. Es que sí, hay una cosa que tengo. Mira, tengo una amiga que tiene un hermano con silla de ruedas, uh-huh. Y a veces va a un sitio y tal. Deberían ponerla porque le viene bien a él. Y es muy, y tú la conoces, Silvia. Mm. ¿Sabes quién es, no?
Mm.
Elena, ¿no?
Sí.
El hermano de Elena.
Sí.
Entonces.
Y como mucha gente, si es que... Es como muchas veces nos decían, no, es que no hay personas que lo puedan utilizar. No, es que es al revés. Si tú no lo haces accesible y si tú no la abres, claro que no hay personas que la puedan disfrutar. Pero si tú la pones accesible y la abres, sí. Ya te digo yo que hay personas y más que de sobra que la puedan utilizar.
Claro, eso está seguro, 100%.
También.
También es un entretenimiento porque juegas a la pelota, juegas a juegos y todo.
También hay personas que por su movilidad, por sus condiciones, sino por las condiciones del entorno, de que no es adaptable, no pueden acceder a la playa o no tienen esa facilidad para ir a la playa. Claro. Si tú le pones ese recurso, esa piscina, estás ofreciendo una alternativa. Pero parece que no llega. Yo no sé qué vamos a tener que hacer. Yo no me quiero poner aquí
por lo que se ve no es una prioridad
revolucionario, pero vamos a tener que tomar medidas más drásticas, no sé, todo de manera legal y de manera por supuesto constitucional, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tomar medidas, tenemos que unirnos. O sea, al final la fuerza la tiene el pueblo, la tiene la sociedad, la población.
Una manifestación. Abran las piscinas.
Bueno, yo creo que le vamos a dar de margen hasta diciembre, ¿no, Nico? Y si no en diciembre, huelga. Ya nos revolucionamos.
Una huelga.
Pues seguiremos contándoles estas cositas a los oyentes, que veamos que no nos gusta de nuestra ciudad, de nuestra isla, cositas que podamos mejorar.
No me gusta.
Eso no te gusta, ¿verdad? Pues aquí seguiremos hablando de todas esas cositas, a ver si las podemos ir cambiando, las podemos ir mejorando, y a ver si la gente ya de una vez, la sociedad, se conciencia con todo este tipo de circunstancias y de situaciones. Pues como vamos terminando ya, que ya nos hemos pasado un poquito hoy de la hora, ponemos la última canción, Valerie.
Sí, canción Lola Índigo, Tini y Belinda, Niñas de la Escuela. Y se la dedico a Macarena, Cintia y esta, a todos los que están aquí, de Yanira.
Muy bien.
Pues para todos.
Niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Para que estoy buena pa' si dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Para que estoy buena pa' si dice, oh nena, oh nena. Yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante. Que no soy la misma de antes. Y yo sí que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficiente amante. Tu ego se cayó, yo digo. Tengo todo. Límpiate la baba que se te cayó. Por primera vez el truco te falló. Cuando pudiste, tú no quisiste. Y ahora que tú quieres no se va a poder. Ahora me viste, te pones triste. Sabes lo que vas a perder. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustó, me recuerdas. Ahora que estoy buena, pues y dices, oh, nena. Yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió. Y ahora que me ves cantando reggaetón, quieres volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me estoy llamando, me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala, soy peligrosa.
Despedimos el programa de hoy con nuestra frase positiva, Enrique.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir.
Estupendo, pues eso es lo que tenemos que hacer. Para poneros en contacto con nosotros, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928 53 25 15 o en el 637 89 24 40, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. ¿Margot?
Bueno, acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Que nunca se te acabe esa energía y esa vitalidad.
Gracias a todos, gracias.
¿Valerie?
Les esperamos la semana que viene en Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros un día más.
Silvia, ¿te quieres despedir?
Ay, me gustó, muy lindo. Gracias.
Le mandamos un besito a todos los oyentes.
Sí, un besito.
Ana, por aquí.
Y que sean felices, que no cuesta nada. Es gratis.
Y nuestro compi Nico.
Muchas gracias a todos.
Pues nos vemos la semana que viene en Lo Bello Que Es Vivir.
Yo sé lo bello que es vivir.